ya no vivimos en un mundo de experiencia directa. Es decir, muchas cosas no se nos dan por experiencia directa, sino por contenido, sobre todo de mensajes publicitarios, de mensajes del mercado, por parques temáticos. Es decir, tenemos el acercamiento a todo no desde una experiencia directa propia, subjetiva, sino desde una experiencia objetiva, que es generalmente una bajada terrible de línea.
Juan era el parlante de la clase, la profesora.
Y pensamos que por ahí, sin quererlo, nuestra imagen del amor materno está dada por una propaganda de celular, es lamentable. ¿Y qué es el arte en contraposición a esto? El reino de la subjetividad total. Y acercarse al arte, aunque nos resulte incomprensible, mejor si nos resulta incomprensible, porque no están hartos en algún punto de la insistencia, de la cosa directa y totalmente complaciente y fácilmente entendible de la publicidad. ¿Sí o no?
Artes, en Y se ahorcó con la guirnalda.
Absolutamente choqueada por su separador.
La polluela se ha escuchado su voz.
Polluela,
¿cómo le va?
Pobre los oyentes, mis polluelos.
Pero más allá de la voz y esta sorpresa de escucharlo por primera vez, unas palabras más que dignas.
Que acá, de un momento que yo estaba.
Increíble.
Del orto.
Imaginen la gente asaltando.
Y ahora, ¿cómo
así,
la remonto con
lo
flojita que vine, ¿no? Siempre
decís lo mismo, Garela.
Y después levanta.
Y después saco ahí.
Buenas tardes, Laura Garela. En arte, ni se armó la gran la polluela, dice Laura Garela. ¿Cómo está?
Bien. Antes que nada, quería avisarle a todas las chicas que sean artistas menores de 30 años que se presenten antes del 30 de marzo si quieren estudiar en Europa y que les paguen 1.000 euros por mes y el pasaje.
¿Sin tráfico de cocaína?
Es matar.
Ahora, 1.000 euros no es tanto en Europa. Con algunas amigas que ya antes de darnos cuenta que era para menores de 30, empezamos a pensar en plagiar en Photoshop fotos con la Torre Eiffel y qué sé yo, y cobrar los 1.000 euros acá, ¿no? Pero, bueno, está buena la oportunidad. Hay que presentar carpeta en la Fundación Desarrollar, Avenida del Libertador, 184, noveno C, código postal 1001, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no, en la web pueden buscar en la revista Ramona, que cuenta un poquito más acerca de las bases. Bueno, básicamente lo que se pide es una carpeta con proyecto de estudio, en qué lugar de Europa quisieron estudiar.
¿Tienen
y con
que
qué
ser
maestro.
Mujeres?
Solo para mujeres, pero podrías operarte. Igualmente, nada, cierra el 30 de marzo, así que... bárbaro.
Buenísimo.
Acá me avisan que está en línea el invitado de hoy. Vamos a hoy conversar acerca de el arte postal o mail art. Si querés pasarnos la comunicación, Caro. ¿Lo tenemos ahí? ¿Qué tal? Juan Carlos Romero, que es un artista que se dedica a este tipo de arte, que es el mail art. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Bien, bien, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, te agarró el tráfico, así que te tenemos en teléfono.
Sí, la verdad que viene muy complicado, no sé si será el primer día de la semana, pero tardé mucho más de lo que yo esperaba.
Bueno, contanos un poquito, Juan Carlos, de qué se trata el mail art en general.
Bueno, mail art es la palabra que se usa en norteamericana, que fue histórica, la usó el primer artista norteamericano que hizo mail art, que era un artista en los años 60, la empezó a hacer para... y hacer llegar su obra en forma gratis a su amiga a través del correo. Y después se empezó a hacer en la Argentina, unos años después. El primer artista que hizo arte correo en la Argentina fue Ricardo Antonio Vigo, un artista platense que empezó a trabajar con el mismo criterio.
¿En qué año más o menos?
Vigo empezó en los años 70, o sea, muy cerca.
Entonces, en época de dictadura, el hecho de manejarse por correo...
No, en la época no, antes, en 70 todavía. Bueno, siempre acá hubo dictadura.
Después del 74, pensaba yo, por ahí.
70, pero en los años 70 estaba el gobierno de Lanús, que bueno, al lado de la dictadura del proceso, eso parecía un juego de niños, ¿no?
Claro. Y básicamente, el tema de utilizar el correo es lo que define al arte como tal,
Yo hago, por ejemplo, una obra de arte pequeña, en general se hacía como postales originalmente, la tarjeta postales, hace una obra, yo un dibujo, una pintura, y se lo mando por correo a un amigo. Y él recibe una obra de arte en forma gratuita. A su vez, él me puede contestar a mí. Esto se fue haciendo cada vez más importante, y ya no solo yo mandaba una sola obra, sino a lo mejor mandaba 50 obras a mis amigos. O sea, 50 amigos. Entonces llegaba una obra cada uno. Con el tiempo, esto fue creciendo, y ese artista ya lo que hacía era hacer lo que llamaban convocatorias. convocaba a los artistas que él conocía para que le mandaran obras por correo y luego hacía una exposición en un lugar que a él se le ocurría. Podía ser en la universidad, en una galería, una pequeña galería de arte. Y la condición era que él no devolvía las cosas.
¿Cómo se manejan, digamos, en el arte postal con el tema, bueno, del arte como valor mercado, con el tema, bueno, de los circuitos establecidos como las galerías?
El primer artista que hizo esto fue, la hizo porque cuestionó el mercado, porque esa obra no tiene valor de mercado. Entonces no está en el mercado, nunca estuvo en el mercado. Recién ahora hubo algunas exposiciones en Nueva York dedicadas a este artista, que era el primer artista correo, ¿no?
¿Se podría decir que los están empezando a fagocitar o la actitud del grupo?
Mira, como
es
siempre,
como...
lo que tiene el mercado siempre tiene una tendencia a fagocitar o a neutralizar lo que se hace por la vía alternativa, digamos, ¿no?
Sí, entonces, por ejemplo, lo que pasó con el arte pobre, a que condenaba, digamos, todo lo que era mercantilista, usaba los materiales como más pobres y en definitiva, nada, después se expone, claro, como en centros y museos que son más bien parte del establishment. ¿A ustedes les está pasando algo parecido en algún lugar?
No, yo te voy a explicar. Este artista norteamericano se llamaba Ray Johnson, que ya murió. En un museo de Nueva York hizo una gran exposición de homenaje a él. Y es una forma de neutralizarlo. Está bien, ya está muerto, ya es una obra de museo, digamos. Pero los artistas correos todavía siguen trabajando, seguimos trabajando, seguimos haciendo convocatorias y seguimos al margen de la institución. O sea, por ahí todavía el arte correo, como no tiene valor comercial, a la institución no le interesa mucho.
Y contanos.
Pero
un...
bueno, ya sé, aquí, mira, lo que está pasando ahora con lo denominado arte político. Yo hago arte político y en este momento cualquiera y en cualquier lado instrumenta las cosas para que el arte político sea una cosa neutralizada, ¿no?
Claro.
Los mejores museos del mundo, el Malva, toda esa gente que justamente reivindica el arte político cuando ellos son prácticamente los que tendrían que estar, los que están cuestionando el arte político, ¿no?
Exactamente. Sí, por supuesto. Contame un poco el hecho de que trabajen a través del correo y toda esta cuestión de que usen sellos, estampillas también, o que se intervenga el arte entre sí. ¿De dónde lo toman? ¿Por qué lado va? Digamos, ¿tiene que ver el medio elegido con el mensaje?
Te estoy contando yo. En el mundo hay muchos artistas correo y cada artista correo inventa una forma nueva de... de hacer arte correo. Bueno, están los sellos, que son como los matasellos. Inclusive hubo artistas que hicieron matasellos inventados por ellos, que los ponían al lado del matasello del sello del correo argentino, del correo, va, cualquier correo del mundo.
Claro.
Ahí está, que inventaron estampillas y pegaban estampillas al lado de las estampillas oficiales. Ahí está que pintaban los sobres, por ejemplo, o pintan, va, te digo, pintaban porque antes pasaba mucho más que ahora. Lo que está ocurriendo ahora es que el correo electrónico ha reemplazado muchas de estas cosas del correo tradicional, digamos, ¿no? Del correo postal.
Aunque también se le llama mail art a lo que va por correo electrónico, ¿o estoy confundida?
No,
¿cómo
no,
es el tema?
Yo te quiero decir, por ejemplo, las convocatorias. Vos, bueno, convocás a 10 artistas y él te manda por correo electrónico la imagen y vos la bajás a papel en tu casa, digamos.
Claro.
Se ha perdido un poco lo del correo postal, digamos. Se ha enriquecido con el correo electrónico porque abre la perspectiva a todo el mundo, ¿no?
Claro, es más fácil y más rápida la comunicación, pero por otro lado sentís que se pierde algo, que...
Claro, es más rápida, llega a más gente, pero se pierde el efecto original del correo postal.
Claro.
Que tiene esa cosa artesanal, esa cosa hecha a mano, digamos, que tiene la cosa, el placer de hacer un sobre, de hacer un matasello, ¿no? Un sello de goma, digamos, que los hacían lo siguen haciendo los artistas, pero mucho menos ahora, mucho menos. Evidentemente ha cambiado bastante el concepto y la relación con los artistas, ¿no?
Juan Carlos, ¿qué tal? Diego te saludo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Te quería hacer una pregunta en cuanto a la elección de los receptores de esas obras, tanto en un caso como en el otro, tanto en la parte que digamos en el envío electrónico o en el envío postal directo. ¿Hay alguna selección en particular? ¿Se aprovecha determinada?
Mira, los artistas correo cuando hacen las convocatorias, que llegan a bajar 200 cartas con las obras, los exponen en lugares totalmente alternativos, ya te digo, los exponen en centros culturales, o en universidades, o en galerías muy pequeñas. Sí. Yo he participado en un lugar, por ejemplo en Nueva Zelanda, que lo exponían en un café cultural, digamos, estaban todas las obras pegadas en la pared, porque imagínate que cada obra no mide más de 10x15, ¿no?
Claro.
Es una tarjeta postal.
Te hago una consulta. Vos me dijiste que trabajabas arte político. ¿Más o menos con qué medios trabajás? ¿Si trabajás con collage?
O sea,
¿Si intervenís?
En la marcha del 24 de marzo, con otros 5 artistas más, entre los cuales está León Ferraz y Luis Felipe Noé, y repartimos un periódico haciendo denuncias de carácter político e ideológico con respecto a la situación que está viviendo la población ahora. Hace unos 6 meses hicimos una en la marcha por la vida, por la reaparición de Julio López, y imprimimos esas especie de camisas que se pone la gente.
Sí.
Las camisolas, viste, que se querían un agujero en la cabeza, digo, ¿cómo se llaman esas? Los piqueteros.
Las pecheras.
¿Eh?
Pecheras.
Pechera, no me salía la pechera, exactamente. Repartimos pechera en la marcha, cada uno lleva una pechera con nuestras consignas. O sea, la metodología que usamos depende de las circunstancias y de la creatividad nuestra.
Básicamente, entonces, no depende tanto de utilizar el correo, sino de pertenecer a la corriente, o ya es otra cosa eso.
Ya es otra cosa. No tiene nada que ver con el correo, te lo comenté justamente porque
como
te decía
actividad paralela.
Como que el arte correo, todas las actividades alternativas que hacen los artistas, como la performance, las intervenciones urbanas, en general están cooptadas por la institución. Siempre la institución tiende a oficializarlas y neutralizar su efecto, ¿no?
Claro. Te hago una consulta, Juan Carlos. Básicamente, con las obras que te llegan de otros artistas obras que vos envías, ¿qué se hace? ¿Se
las
quedan?
La consulta del arte correo es la siguiente. No hay retorno de las obras, no se cobra nada y no hay rechazo de las obras. O sea, todos entran, las obras quedan en poder del artista que hizo la convocatoria y, en general, eso es gratis. Son las 3 consignas básicas del arte correo. Si alguien hace algo distinto, no está haciendo arte correo.
Perfecto. Y una última consulta y vamos cerrando.
Porque Provórtice tiene un archivo muy grande de arte correo, digamos. Provórtice es una especie de institución no formal, no institución...
Claro, te iba a preguntar por Vórtice, exacto. Contanos un poquito si realizan convocatorias, cómo
sí,
se puede acercar la gente.
Sí, Vórtice hace convocatorias una vez por año, se hace una convocatoria de arte correo, que se pone el 5 de diciembre, es el Día del Arte Correo. Se hace convocatoria de poesía visual, de otro formato que está relacionado con el arte correo, y ahí se expone en Vórtice, en la calle Estados Unidos, 1612.
¿En la calle...?
Estados Unidos.
1612. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo. Qué lástima que no pudiste llegar. Pero bueno, esperamos conocerte en algún momento que tengan convocatorias. Avísenos, así avisamos por radio también. Y les mandamos un beso grande.
Juan Carlos, te quería hacer una pregunta. Si la gente quiere conocer más sobre el arte correo, ¿algún contacto en el que puedan meter alguna página donde puedan meter? ¿Algún lugar para escribirse?
La página es www.vórtice. O sea que en la página de Vórtice está todo lo que yo estoy comentando, inclusive textos hechos por nosotros, convocatorias no solo nacionales, sino internacionales. Todo lo que tenga que ver con arte correo y poesía visual está ahí en la página de Vórtice. Ponen Vórtice en internet y abre la página de Vórtice.
Y aparece.
También
Perfecto.
Tenían una revista, ¿no es cierto?
También una revista hacemos, sí. Que se llama La Zara.
Bueno, Juan Carlos, te agradecemos mucho la comunicación.
Bueno, cómo no.
Hasta luego.
Chao, un beso. Bueno, no encuentro el mail, pero había uno.
Bueno, pero si no, el
que
había dicho Juan
mail
Carlos.
Art, sí. @vórticeargentina.com.ar.
Si no, vórtice.
Y se ahorcó con la guirnalda. En contra del espectáculo cotidiano.